José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos cuando comenzamos una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recogemos las palabras pronunciadas ayer por el Papa Francisco en el Ángelus, refiriéndose al robo de documentos en el Vaticano que luego han aparecido reflejados en sendos libros. Escándalo. El Papa nos ha recordado que la Iglesia es santa, pero está compuesta por pecadores. Que robar y publicar documentos confidenciales es un delito que no ayuda a nada y a nadie en absoluto. Ha reconocido que él mismo había pedido que se hiciera el estudio sobre las estructuras económicas y administrativas de la Santa Sede y que él y sus colaboradores conocían bien los documentos que ahora han salido a la luz. De hecho, estos documentos han servido, como venimos contando, para tomar medidas que empiezan a dar sus frutos, algunos ya bien visibles. Y aunque la preocupación por estos hechos es comprensible, no debemos quedar paralizados. El Papa ha pedido la oración como la mejor de las ayudas posibles y ha asegurado que hechos tan tristes como los sucedidos no le van a distraer de la reforma emprendida con ayuda de sus colaboradores y con el sostén de todos nosotros, los fieles de la Iglesia. Porque la Iglesia se renueva con la oración y la santidad cotidiana de todos los bautizados. Y en eso es en lo que debemos empeñarnos cada uno, mirando siempre hacia adelante con firme voluntad y esperanza. Pues con esta mirada queremos empezar hoy nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia, que luego les ampliamos en la parte final del programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy nos fijamos, para empezar, en Madrid. Su arzobispo, Monseñor Carlos Osoro, acaba de celebrar la misa en honor de la patrona de la capital, la Virgen de la Almudena.
Y en su homilía ha recordado que con María entró en el mundo el rostro de la esperanza, una esperanza que comienza a existir cuando nadie está descartado. Ha añadido que María nos trajo a quien crea la cultura del encuentro y se ha dirigido especialmente a los jóvenes para recordarles que con Cristo en la vida es imposible el descarte y el desencuentro.
¿Cuántos jóvenes hay que hacerles ver que no sean viejos, que sueñen, que Cristo vive, que no nos quita libertad, al contrario, que la da, que nos hace libres, que Cristo no es una idea más de las muchas que hay? Hay que hablar a los jóvenes con la vida misma de Cristo. Cristo cambia la vida, Cristo cambia nuestras relaciones, si es que de verdad acogemos su vida y no hacemos de él una idea. Cristo elimina egoísmos.
Vamos con otras noticias de este lunes 9 de noviembre.
El Papa ha recibido hoy en audiencia al cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Por su parte, el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, recuerda en una carta pastoral la importancia de que los padres enseñen a rezar a sus hijos para ser verdaderos transmisores de la fe. Desde ayer se celebra la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, que analizará la situación sociopolítico-pastoral del país a pocos días de las elecciones presidenciales, y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que les acabamos de avanzar se las ampliamos en la parte final de nuestro programa y algunas ya las pueden ir siguiendo a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, que les recuerdo, nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y estamos también en Facebook en nuestro muro Religión COPE. Como ya han escuchado ustedes, hoy estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la Archidiócesis de Madrid, y por eso vamos a acercarnos a la actividad de la Mesa por la Hospitalidad que ha puesto en marcha el arzobispo Carlos Osoro para responder a la necesidad de acoger a los refugiados que van a llegar a España desde distintos puntos de Europa. Va a estar con nosotros José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social de Madrid. Y ahora, como todos los lunes, tiempo para los libros con la firma de Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
El libro que hoy nos presentas aborda la vida y la obra de una de las grandes pensadoras del siglo XX, Simone Weil, tal como nosotros la conocimos. La conocieron los autores, que son Josep Marie Perrin y Gustave Thibon, y lo ha publicado la editorial Nuevo Inicio.
Este libro sobre Simone Weil tiene dos partes. Son autores de cada una de ellas el sacerdote dominico Josep Marie Perrin y el escritor católico Gustave Thibon. Ambos conversaron mucho e intensamente con ella, que era calificada primero por sus profesores y después por sus alumnos de monstruo intelectual. Y a lo largo de casi un año abordaron ideas, dudas, intuiciones, convicciones, indecisiones. Simone Weil, se ve en estas páginas, es una figura desconcertante e inabarcable, tanto en sus aspectos existenciales como en las líneas de su pensamiento o en su trayectoria religiosa del agnosticismo al catolicismo. No parece que abrazara la auténtica tradición católica, si bien llegó hasta el umbral de la Iglesia y confesó estar más dispuesta a morir por la Iglesia si fuera necesario que a entrar en ella, recelosa como era de dogmas y anatemas. Y todo esto pese a que vivió pocos años, solamente tenía 34 cuando murió en 1943.
Es un personaje contradictorio y se le ha presentado a veces a Simone Weil como anarquista y como revolucionaria.
Se sentía identificada con los hombres máquina, con la masa desgraciada, sin capacidad de pensar, que era la clase obrera. Su anarquismo la trajo a España para involucrarse en el Frente de Aragón durante la Guerra Civil a las órdenes de Durruti, ya que ella creía que era una confrontación de campesinos hambrientos contra latifundistas apoyados por la Iglesia. Simone Weil fue, al fin y a la postre, tras la experiencia española, una revolucionaria a la que decepcionó la revolución. La revolución, escribió, y no la religión, es el opio del pueblo. Todos destacan su voluntad férrea y su espíritu estoico en medio de los terribles dolores físicos que le causaban las migrañas que padecía y también de las dudas y tremendas y de los conflictos en los que se debatía su vida y que tanto la desgarraban.
Bueno, y igual que hemos dicho que algunos la presentaron como anarquista y revolucionaria, pues también hemos visto su perfil como alma religiosa casi mística.
Sí, los oficios religiosos de la Semana Santa de 1938 en la abadía de Solesmes, inmersa en el gozo estético del canto gregoriano de los monjes, la llevaron a una profunda experiencia religiosa, pese a que no estaba preparada para ella. Puedo decir, afirma Simone Weil, que en toda mi vida jamás, en ningún momento, he buscado a Dios. Sí, pero Dios estaba a su lado. El padre Perrin vivió de cerca esa amistad espiritual, conoció la fase mística. Y el otro autor, Gustave Thibon, al retratar a esta criatura única, escribe: un misticismo sin rebaba emanaba de ella. Yo no he encontrado en un ser humano semejante familiaridad con los misterios religiosos. Jamás la palabra sobrenatural me ha resultado tan henchida de realidad como en contacto con ella. A los autores de este libro confió Simone Weil sus escritos para que los seleccionaran, sintetizaran y difundieran, y aquí en España se pueden leer prácticamente en su integridad en la editorial Tarota.
Pues vamos a recordar el perfil de este libro que hemos presentado. Simone Weil, tal como nosotros la conocimos, la conocieron Josep Maria Perrin y Gustave Thibon, y nos brinda este texto Nuevo Inicio. Muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una tráfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, pues al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de papa.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola,
Pepi,
buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública, 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros hornos, placas y campanas.
Porque ahora tienes un 15% de descuento en estos electrodomésticos. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos en El Corte Inglés.
Recuerda, 15% de descuento en hornos, placas y campanas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba, hoy está con nosotros José Luis Segovia, que es el vicario de Pastoral Social de la Archidiócesis de Madrid, con el que vamos a conocer la actividad que lleva a cabo la Mesa por la Hospitalidad, que puso en marcha hace unos meses el arzobispo Carlos Osoro para responder a la necesidad de acoger a los refugiados que van a llegar a España desde distintos puntos de Europa. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache, como siempre, nos traza su perfil en El Espejo.
Corre la San Silvestre Vallecana. Le tienen que alcanzar la meta, pero llega. Entre sus aficiones también se encuentra el ilusionismo. De hecho, ha actuado en fiestas de ancianos y niños e incluso me ha contado que la última clase que imparte sobre pastoral social en el último trimestre siempre la hace con cartomagia y con contenido, claro. Dice que hacer magia tiene mucho que ver con la tarea evangelizadora, porque el lenguaje simbólico lo que busca es ilusionar y maravillar, y esto es muy próximo al ámbito religioso. La experiencia de Dios es admiración. Tiene 55 años y es de Madrid. Siempre recordará la primera vez que montó en bici sin ruedines. Estaba con su padre, ya fallecido, y tuvo la sensación de que podía volar. Este sacerdote siempre ha estado incardinado en Madrid y su actividad ligada al mundo de la marginación juvenil. En Vallecas, donde sigue viviendo en la parroquia de San Buenaventura, y en la pastoral en prisiones. Entró en el seminario a los 23 años, después de haber ejercido como abogado, sus padres lo eran, y de haberse planteado la posibilidad de ser inspector de policía. Pero, como nos cuenta, pudo más el tema de cambiar a los ladrones a través de la pastoral penitenciaria. José Luis Segovia es vicario de pastoral social y nos habla hoy en El Espejo de la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid. Corre la San Silvestre.
Ya está con nosotros el vicario de Pastoral Social de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia, al que saludamos en este día de fiesta grande de la Almudena en la Archidiócesis madrileña. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, tocayo.
Gracias. Hemos querido aprovechar precisamente este día de fiesta para poner el foco en la iniciativa que ha tomado la Archidiócesis de Madrid para prever toda la acogida de refugiados que puedan ir llegando a nuestro país y, de paso, también para responder a todas las situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación que también en Madrid se están produciendo. Cuéntanos cómo fue la gestación de esto que se ha llamado Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid.
De la convocatoria del Papa Francisco a invitarnos a ser solidarios con todas las personas que estábamos viendo por las imágenes de televisión con un sufrimiento tremendo en la que ahora llamamos frontera este, el arzobispo de Madrid adoptó tres iniciativas. La primera sacó pues inmediatamente, pocos días después, una carta pastoral. Fui extranjero y me acogisteis. Compartir para multiplicar. La segunda, convocar también una vigilia de oración. Y la tercera fue el constituir una mesa por la hospitalidad donde estuvieran integradas las delegaciones diocesanas más implicadas directamente en el tema y, bueno, pues algunas personas más cualificadas con conocimientos de tema de asilo y refugio. Uh-huh. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita porque es... Yo he tenido que ir a algunas reuniones con administraciones públicas y el podernos presentar sencillamente como la Iglesia en Madrid. Dicen, es Cáritas, es la Confer, es... No, no, es la Iglesia en Madrid. Es la suma de todos. Y en ese sentido, pues es una experiencia muy bonita y desde luego muy gozosa de unidad. Desgraciadamente el sufrimiento, digo, por la parte de las personas que sufren, pero ha sacado lo mejor de nosotros mismos y es una colaboración preciosa de distintas instancias, de distintas sensibilidades eclesiales, todos a una, para tratar de aliviar el sufrimiento ajeno. Y a partir de ese momento, bueno, pues empezamos a trabajar, a tener reuniones, a tenerlas también con las administraciones, y fruto de todo ello ha sido la nota que hemos publicado recientemente sobre sobre el tema de la acogida a los refugiados para informar a las comunidades cristianas y a todas las personas que nos han ido ofreciendo ayudas vía Cáritas. Han sido dos los canales de ofertas de ayudas, una Cáritas a través de las vicarías y otra la propia Conferencia, la vida religiosa.
Uh-huh. José Luis, quería preguntarte, hemos visto en estos meses, desde que diríamos estalló la crisis de una manera más palpable o más visible para todos, una evolución del sentimiento de la opinión, un primer momento de gran conmoción y también de gran disponibilidad en todos los ámbitos de la sociedad civil. Ahora estamos viendo, por ejemplo, en algunos países de Europa como un cierto reflujo, parece que gana terreno pues el recelo, el rechazo, el miedo. No sé si eso también, evidentemente, puede arraigar entre nosotros. ¿Cómo ves esa situación y cómo ves también a las comunidades cristianas de Madrid en la respuesta?
Pues vamos a ver, nosotros hemos ido también acompañando esa estela de solidaridad enorme que se ha provocado en la ciudadanía y desde luego en las comunidades cristianas. Y ciertamente que en nuestro caso no se da esa actitud de recelo, pero sí queremos prevenirla.
Claro.
Y de hecho nos parece importante y hemos insistido muchísimo, el arzobispo lo hacía en su carta pastoral, diciendo que hay que evitar que se pueda producir una fractura social, porque inevitablemente y además adecuadamente, porque está así establecido por el convenio de Ginebra del 51, las personas que vienen con estatuto de refugio tienen una protección jurídica internacional y por tanto unos derechos sociales y económicos legitimísimos, pero claro, podría encontrarse con la situación también de personas en vulnerabilidad, personas españolas o personas extranjeras que han perdido el trabajo y pueden correr el riesgo de perder la tarjeta de residencia. Entonces nosotros hemos acentuado muchísimo la importancia de que las administraciones públicas se comprometan contra la exclusión y contra la pobreza, de manera que lo que hagamos sea elevar los listones de los derechos de todos para que no se produzca, esto lo decía también el arzobispo, una tristísima guerra de pobres contra pobres, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que hay que evitar. O sea, hay que procurar la cohesión, desde luego desde los valores, la solidaridad, en nuestro caso la fraternidad, y desde luego también mediante políticas inclusivas, ¿no? Pues que ayuden a que la gente, las familias que están en situación de precariedad dejen de estarlo, etcétera, porque si no podrían experimentar un agravio comparativo que podría ser el origen de brotes que felizmente no se han producido. Y en cuanto a la respuesta de las comunidades cristianas, pues hay que decir que no es cosa de ahora. Realmente la Iglesia de Madrid, y durante muchísimos años a través de la Delegación de Migraciones, a través de Cáritas, pues lleva siendo un itinerario prolongadísimo de solidaridad con las personas que están en situación de precariedad, extranjeras y autóctonas. En ese sentido, no es nada nuevo, ¿no? Esta realidad que viene ahora va a requerir de nosotros, bueno, pues el poner todo el empeño en los itinerarios de inclusión que se han hecho con personas de todas las procedencias y que ahora pues habrá que hacerlo también con las personas que vengan con este estatuto de refugiados.
Habláis en esa nota de la necesidad de una solidaridad que sea duradera y no puramente emotivista. Evidentemente, cuando pase una primera temporada en que van a estar garantizados pues los principales necesidades de estas personas refugiadas por su propio estatuto, la situación ya no va a ser tan fácil y hace falta esa integración. Me imagino que todo el problema laboral, el tema de la lengua, que es tan importante. Todo eso, ¿cómo lo proveéis? Porque será un momento, digamos, en que las administraciones públicas dejarán de tener el primer protagonismo.
Pues lo hemos planteado desde los principios de la doctrina social de la Iglesia. Nosotros nos hemos presentado ante las administraciones diciendo, nosotros vamos a ser obviamente solidarios, no puede ser de otra manera, y en nuestro caso la solidaridad se llama fraternidad y eso no desaparece. Somos hermanos para siempre y por tanto no es cuestión simplemente de que haya un mayor acento porque el foco de los medios de comunicación o la política nos lo pongan en el centro, sino porque está en el corazón de las entrañas de nuestra del cristianismo, que es la razón compasiva, ¿no? La misericordia hacia el que sufre. Pero queremos que esto sea duradero en el tiempo y por tanto lo que hemos pedido también a las administraciones es que no se olviden de las situaciones de pobreza y exclusión en que pueden caer las personas refugiadas si luego se las abandona a su suerte. que el tema no es ahora que queda muy bonito, vamos a atender con toda la cobertura, sino hay que atender de manera sostenible y duradera. Y en todo caso, la respuesta de las comunidades cristianas y de la Iglesia apuesta por esa sostenibilidad, que no es la, pues eso, el emotivismo de un momento, o bueno, pues el impacto emocional que tienen unas imágenes que a todos nos ponen los pelos de punta, sino esa fraternidad, esa caridad cristiana que es duradera en el tiempo, que es permanente y que está siempre a la vera de la persona que sufre, ¿no? Entonces eso queremos hacerlo nosotros y bueno, pues procuraremos hacerlo a través de los canales que venimos haciéndolo con una especial intensidad si cabe, y también pedimos a las administraciones que no se olviden de los pobres, ni de los de aquí ni de los que vengan, y por tanto que a ellos corresponde, por el segundo principio, el de subsidiariedad, es decir, quien tiene que dar respuesta y a quien corresponde las labores de promover la justicia y la igualdad, como dice la Constitución, es a las administraciones públicas. Nosotros siempre estaremos ahí, evidentemente, pero tenemos que recordar que quien tiene la competencia y la responsabilidad son las administraciones públicas.
Decís en la parte final de esta nota de la Mesa por la Hospitalidad que los refugiados sacan lo mejor de nosotros mismos. Hoy estamos en un día de fiesta, en un día de alegría, confiados a nuestra Madre la Virgen, pero también me imagino que se trata de una tarea educativa, una tarea de cambio de mentalidad, que es propia de la misión de la Iglesia, hacia adentro, hacia sus propios miembros, también hacia afuera, hasta a la sociedad en la que camina, porque no podemos negar que la presencia de los refugiados o de estas situaciones de pobreza o de la inmigración, de la que ya tenemos larguísima experiencia, pues también nos plantea problemas y también nos plantea desafíos a nuestra comodidad y también preguntas legítimas, ¿no?, sobre, bueno, cómo se arregla esto. ¿Habéis pensado también en esa tarea educativa y de cambio de mentalidad?
Sí, desde luego es una cuestión fundamentalísima, y el hecho de sacar esta nota obedece a introducir valores que ayuden ante la acogida de estas personas. Ahora, la constatación con la que empezabas tú la pregunta es la más interesante. Es decir, ciertamente ha sacado lo mejor de nosotros mismos. Yo me estoy encontrando con una auténtica riada de generosidad, de gente sencilla, de familias, personas de todas las sensibilidades eclesiales, y para mí lo más gozoso ha sido el experimentar en que cuando efectivamente la Iglesia se pone a los pies de los crucificados, de las personas dolientes, tiene fijos los ojos en el Señor y no se deja llevar por otros impactos ideológicos, en realidad somos uno para que el mundo crea. Y para mí la experiencia más gozosa, desde la responsabilidad que ahora tengo, es el experimentar que ante este desafío estamos siendo realmente uno. Es más, te diría, en el ámbito civil, cuando he ido a encuentros con distintas administraciones y lo he dicho allí, la sorpresa agradabilísima ha sido en que, salvo porque conoces de quién es, de qué partido es cada uno, porque son personajes públicos, la verdad es que si les oías, no podrías saber quién era quién. Y digo, esto es la primera vez que a mí me pasa, estar escuchando personas con discursos políticos completamente distintos, que ciertamente estaban hablando en primera persona y conmovidos por el sufrimiento ajeno, y no sabías quién era quién, porque la preocupación de las distintas administraciones, de pelajes completamente distintos, era la misma. ¿Cómo tratar de aliviar el sufrimiento ajeno? Digo, ojalá que eso lo hiciéramos siempre, todos los días y en todos los ámbitos, ¿no? Porque estaríamos construyendo ese reino de Dios y su justicia, que es el desafío principal para la Iglesia.
José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social de la Archidiócesis de Madrid, muchísimas gracias por haber compartido con todos los oyentes de COPE en todos los rincones de España esta experiencia que se está viviendo en la Archidiócesis, en la gran Archidiócesis de Madrid, en este día de su patrona. Muchísimas gracias y un abrazo, José Luis.
Muchísimas gracias y feliz día de la Almudena.
Igualmente. Pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Y comenzamos en Madrid porque su arzobispo, Monseñor Carlos Osoro, ha celebrado la misa en honor de la patrona, la Virgen de la Almudena.
En su homilía ha recordado que con María entró en el mundo el rostro de la esperanza, una esperanza que empieza a existir cuando nadie queda descartado, porque la cultura del descarte crea desesperanza.
Hay que salir a buscar, a dar, a abrir corazones. Mostremos que creemos en la buena noticia como lo hizo María. Salgamos y tengamos una audacia apostólica que implica búsqueda, creatividad y navegar mar adentro. Pero salgamos como lo hizo María, llena de Dios. Salgamos sin buscar el maratón del éxito. Pues si así lo hacemos, es muy probable que con este maratón del éxito excluyamos a alguien. en el sentido de aparcarlo y que no existan lugares para seguir siendo y para seguir construyendo.
Una invitación a los cristianos, como decíamos, señor Osorio, a encontrarse con la gente de la calle, con obras y con palabras.
En nuestro plan diocesano de evangelización, comunión y misión en el anuncio de la vida del Evangelio, os estoy invitando a todos los cristianos a salir. Tenemos que salir con obras y palabras. ¿A cuántos jóvenes hay que hacerles ver que no sean viejos, que sueñen, que Cristo vive, que no nos quita libertad, al contrario, que la da, que nos hace libres, que Cristo no es una idea más de las muchas que hay? Hay que hablar a los jóvenes con la vida misma de Cristo. Cristo cambia la vida, Cristo cambia nuestras relaciones, si es que de verdad acogemos su vida y no hacemos de él una idea. Cristo elimina egoísmos.
Como es tradicional, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha renovado el voto de la villa con una invitación a construir la cultura del encuentro, de la inclusión, ha dicho, de crear espacios en los que todos, con respeto y alegría, puedan vivir y hacer sitio a los que más lo necesiten.
Y vamos a concluir invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra página web cope.es en la pestaña de religión. Les preguntamos qué opinan sobre el robo de documentos en el Vaticano y los libros escándalo publicados.
Tres posibilidades. Primero, la reforma es necesaria, pero ya está en marcha desde hace años. Segundo, como ha dicho el Papa, la Iglesia se renueva con la santidad cotidiana de sus miembros. Y tercero, no es extraño que exista pecado en la Iglesia. Siempre es necesaria la conversión.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción, como siempre, de Eva Galbache. Les dejamos ahora con José Luis Pérez en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.